preparados, son completamente gratuitas. Y bueno, para enseñar un poco lo que hace el programa, son unos trabajos que he hecho con diferentes versiones, con la estable y la de desarrollo. Si esto ya está en marcha. Igualmente, quiero en primer lugar agradecer a la organización de CADE España y de la UPV, pues, que me haya invitado para una charla de CRITA y el proyecto en el que estoy trabajando, que es el proyecto que voy a presentar ahora, ¿no? Que a veces se nos olvida que estos eventos llevan mucha organización detrás y siempre, bueno, pues, agradecer todo el trabajo que estáis haciendo. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Ramón Miranda, ilustrador, creativo gráfico, y mi papel dentro del software libre es crear recursos, hacer vídeos de formación, tutoriales y promocionar el uso del software libre mediante que la gente pueda ver, pues, ejemplos reales, ¿no? No simplemente la parte del código, que a veces no se valora lo que se debiera, sino pues un poco la parte final, ¿no? La parte estética. Algunos de vosotros me conocéis por el proyecto de BIM Paint Studio, igual, de BIM, o por los pinceles o tutoriales que hice para MyPaint. En este caso os voy a hablar de Krita. ¿Qué es Krita? Krita es, que ya sabéis que es Krita, porque antes he visto que había bastante gente que ya lo conocía, pero lo interesante de Krita es que es un programa que está especialmente diseñado para las personas que pintamos, ¿no? Que hacemos creación gráfica a nivel de ilustración. Incluye muchas cosas. Krita, si queréis ver exactamente todo lo que incluye, pues tiene un PDF, no sé si alguno lo ha leído, pero ahí se explica bastante bien, pues, todas las características que tiene. Pero a mí especialmente me llama la atención, por ejemplo, que tiene una interfaz de usuario de un nivel medio. No es un programa que sea realmente muy complicado de aprender, pero no es muy complicado, no es tampoco sencillo, ¿no? O sea, está un poco en el medio. Que tiene un buen editor de pinceles, cosa que es muy, muy básica, ¿no? Si quieres pintar, necesitas pinceles, brochas, presets. Tiene el estilo de pintura húmeda, eso lo utilizan mucho los que hacen ilustración de manga, por ejemplo. Luego también el efecto de espejo y caleidoscopio, de simetría. Esto es algo relativamente nuevo, ¿no? Incluso en el mundo comercial, aplicaciones como, por ejemplo, Corel Painter lo han incluido hace un poquito y, por ejemplo, está como Photoshop no lo tiene. Hay otros programas que sí lo tienen, ¿no? Entonces, quiere decir que Krita está muy, muy al tanto de lo que se mueve en lo que la gente va pidiendo, ¿no? Luego tiene otra cosa muy interesante que igual no la habéis visto, que son asistentes de pintura, una buena gestión de color, y luego una buena selección de colores, ¿no? Diferentes alternativas que ahora iremos abriendo a lo largo de la presentación, si no, pues, hacer una demostración. Luego también transformación por medio de nodos, que sería como el papel de morphing o algo así, que es para ir modificando partes de la imagen, ¿no? Incluye muchas más cosas que tampoco, pues, es el lugar exactamente ahora de explicaros todas las cosas, ¿no? Pero una imagen vale mil palabras, ¿no? O más que mil palabras. Esto es lo que yo hago con Krita, es pintura, ilustración. Esta imagen la hice hace, creo que son dos años o así, o sea que ya se podía pintar con Krita bastante bien, ahora se puede pintar mucho, mucho mejor, ¿no? No se ve muy bien, que por eso he traído las impresiones, que las podéis ver a la entrada, ¿no? A la entrada están las impresiones y ahí podéis ver un poquito, pues, el detalle de todas las imágenes, ¿no? Diferentes paisajes. Esta mancha oscura en el centro es una nave, y esto es otro paisaje, ¿no? Vale. Habíamos dicho que Krita es un programa sencillo, ¿no? No es tampoco de los más complicados, pero tampoco es el más fácil. Como veis, tiene una serie de elementos, de dockers que se llaman, que, bueno, pues que si los desplegamos todos, Entonces queda bastante completito, ¿no? Entonces hace falta que alguien te dirija, ¿no? Y la gente ya está pidiendo además pues, tutoriales, información, que se aumente la wiki para poder aprender más acerca del programa, ¿no? Por eso yo me puse en contacto con la Creative Foundation, viendo que había una necesidad, pues me puse en contacto con Godewin Urrell para bueno, explicarle cómo lo veía yo y decirle a ver si podía interesar hacer un proyecto en Lloreda. El primer proyecto me dijo que no, que no lo veía viable, así que tuve que reestructurarlo todo y hacer otro nuevo proyecto, y este sí le gustó. La Creative Foundation tiene diferentes funciones, ¿no? La primera es desarrollar aplicaciones, bueno, favorecer el desarrollo principalmente de Creative, que sería. Luego, dar los servicios a usuarios y desarrolladores de Creative. Y también pues, proveer a los artistas y estudios, tanto pequeños como grandes, pues todo lo que se necesita para crear arte digital. La Creative Foundation ha hecho ya varias sponsorizaciones. Por ejemplo, Timothy Yet, que si queréis el domingo a las 9 y media hay una charla bastante interesante sobre las novedades de Creative, ¿no? Yo os animo a que no os la perdáis, aunque la hora no la animo mucho a verla, pero bueno, merece la pena, porque Creative está avanzando mucho. Y ahora lo que está haciendo este amigo nuestro ruso, que está ahí remando en la banda, pues es todo esto que veis ahí en la banda. Es un programador que está sponsorizado por la Creative Foundation durante unos meses y se está encargando pues, principalmente de esas cosas, aunque está haciendo incluso más. Pero realmente todo esto para qué es? ¿Quién usa Krita? Bueno, Krita, seguramente ya sabéis algunos de los que van a aparecer, pues lo usa David Rewa, que es muy conocido en el mundo de los cortos por su aportación como director artístico en Sintel. Timothy Viet, que hizo el volumen 1 del Creative Training, orientado más bien al tema de cómics, ¿no? El que estoy haciendo yo sería más para ilustración. Enrico Guarnieri, que si habéis escrito, cada vez que habréis escrito vais a ver el splash screen que él ha hecho. Creo que ha hecho ya pues, varios, ¿no? Es un poco bueno, encantado de estas cosas. Y Simón de Grand, que está testeando el programa en una distribución, pues. Tan bizarra para mí, ¿no? Como centos, y pues da lo que es el feedback necesario sobre qué necesita un estudio, ¿no? Un estudio real que se mete en producciones grandes. Matthew recientemente pues, también ha decidido utilizar Krita, es un estudio de animación y efectos especiales, es polaco y bueno, si os interesa, pues os he dejado un link. Todo esto está sacado de las news de Krita.org. Y luego, pues bueno, esto es lo que dijo el contacto técnico, ¿no? Que estaba muy contento con Krita, ¿no? Que lo diga esto una persona que está dedicada a ganar dinero en su compañía y el tiempo, cada segundo es dinero, pues es muy interesante. Luego también, Double Negative, que es, si no el más grande estudio en Londres, uno de los más grandes de efectos especiales. No sé si lo conoceréis, pero seguramente conocéis lo que ellos han hecho, ¿no? Simón Legrand, por ejemplo, ha utilizado Krita para G.I. Joe 2. Y si esta película, pues, igual por no ser muy buena o muy conocida, pues, seguramente conoceréis Dark Knight Rises, Batman y John Carter, que no sé muy bien, pero bueno, es John Carter, de Batman. Y este es el proyecto que yo he presentado. El proyecto Musas, o Muses en inglés. Está orientado, pues como ya os he explicado, a la ilustración. Básicamente se divide en dos partes. En aprender lo que es la teoría y luego aplicarlo a la práctica. De una manera secuencial, ir aprendiendo poco a poco. Entonces en la teoría se explicaría, bueno, se explica lo que es las cosas básicas de la interfaz, pues cómo gestionarlo, cómo manejarlo. Qué son los dockers, cómo manejarlos también, la diferente utilidad que tiene cada brass engine de Krita, porque Krita tiene diferentes brass engines a diferencia de otras aplicaciones. Luego están también pues, diferentes tipos de capas y de máscaras, ¿no? A veces está un poco ahí escondido y no se usa demasiado, pues también lo explico. Y luego, pues aplicar con ejercicios básicos, primero, para coger las nociones, y luego, pues bueno, ir aplicando conocimientos de pintura como bocetado, valores, atmósfera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para aplicarlo luego después a un personaje final. Lo interesante es que después del curso, en el DVD, pues, las personas que quieren aprender pues sean capaces de hacer sus propios personajes con joyas y todo lo que haya pasado alrededor, o sea, en general. Y luego, bueno, aparte de lo que son los vídeos de enseñanza, están los iconos que se han rediseñado para hacer los PCs nuevos. Todas las imágenes en alta resolución para que las puedan ver. Y luego pues, también los presets que se han usado, ¿no? Y bueno, ¿a quién no le gusta aparecer en los créditos de una peli, ¿no? Pues si encargáis el DVD, pues salís en los créditos como pues, cuando hace la Blender Foundation, cuando hace también sus cortos y sus open movies, pues también usa este sistema, ¿no? Se utiliza para todo lo que es el contenido del DVD, al final, para realizar personajes de un principio a fin, desde lo que es el inicio del boceto hasta la parte final del color, más efectos especiales. Entonces, un poco generar la idea, porque claro, vemos un montón de imágenes, pero ¿y cómo hago yo eso? ¿Cómo saco esas ideas? ¿De dónde vienen? Bueno, pues eso también lo voy a explicar. ¿Cómo descartar las ideas? ¿Por qué esta es mejor que la otra? ¿Y eso a qué me lleva? Pues hacer unos bocetos en color que me dan diferentes opciones y después convertir ese estudio en color en un work in progress que está todavía ahí, pero que sería luego la imagen final, ¿no? ¿Cómo convertir eso? Si veis, es diferente, tiene algunos cambios en la composición, en los bichos que aparecen en el primer plano. Bueno, pues sería un poco eso. Luego también aparte, utilizar herramientas como la pintura de simetría para poder diseñar más rápido. Diferentes estilos, como por ejemplo el realista, que es el que habéis estado viendo, pero también cómo utilizar la pintura húmeda para hacer estilos como de impresionismo. Y luego utilizar pues, un buen flujo de trabajo, ¿no? Porque en esta imagen que estáis viendo, cada elemento de las capas podemos cambiarlo y no tenemos que cambiar el resto, ¿no? O sea, podemos cambiar, por ejemplo, el color base, que sería el púrpura ese que tiene en la piel, podríamos ponerle un verde, que se mezclaría, el rojo, por ejemplo, que hace un degradado, se mezclaría perfectamente, los blancos irían por encima y no afectarían a la composición final. Entonces, ¿cómo utilizar todas estas cosas? Pues se utilizan mucho en 3D, en composición, en bases de difuso, especular, etcétera, pues para tener un buen flujo de trabajo. He utilizado varios programas y, como no, tenía que aparecer Blender. Blender lo he utilizado para hacer lo que es la intro y todos los elementos 3D que aparecen dentro del DVD. El título, que bueno, igual ahora es el momento de que veáis un poco el teaser, porque si no lo bueno me da tiempo. El dueño del ordenador, que pueda. Sí, para buscar el vídeo en el escritorio. Un vídeo que dura dos minutos y es la presentación del proyecto. Con el VLC, si es posible. Desde ahí lo veo. Gracias. música tampoco es que sea lo más importante. Aquí no sé si lo vais a ver suficientemente bien, pero bueno, cuando suba internet, pues ahí lo vais a ver perfectamente. Todos los vídeos están hechos en HD, y esto sería un poco el funcionamiento del DVD. Desde cómo se va bocetando, desde una hoja que está en blanco, esto evidentemente está acelerado, yo no pinto tan rápido, ya me gustaría. Pero bueno, es para que en 2 minutos se puedan ver pues, varias de las cosas que va a haber en el DVD. Esta es la portada. Y esto es un poco para que se vea lo que es el proceso, las diferentes capas que tiene. Y como de una manera muy sencilla, con una capa en modo multiply, utilizando overlay, pues se puede colorear muy rápido una imagen. Estos son los efectos de pintura húmeda, como dan un efecto más impresionista. Cómo podemos rotar el lienzo en frita, que es algo que está muy bien, la navegación de la imagen en frita es muy buena. Que ahora se ve aquí, cómo podemos rotar, no en un ángulo restringido, sino simplemente pulsando la tecla control. Y esto sería pues, las capas que tiene la imagen que hemos visto antes, que era un estudio de color. Pues cómo se va componiendo la imagen respetando la diferencia de planos. Esto ya está. Volvemos a la presentación. Bueno, pues para hacer esas cosas en la intro, en 3D, utilicé Blender, quería darle un aspecto cinematográfico, ¿no? Tampoco que sería lo protagonista, pero que estaría bien. Entonces tiene su composición, su animación, una serie de cosas que bueno, pues han llevado también un trabajo extra que la verdad que no me lo esperaba, porque no soy un especialista en Blender, pero quería hacerlo y ha sido una buena oportunidad para aprender algo más de Blender. Luego también he utilizado Inkscape para hacer los iconos y los iconos de los presets. Porque al principio tenía algo así. Este era el set que yo estaba utilizando. Y si veis, eso que está ahí arriba en rojo, hay un código de colores en el que se ve pues, qué hace cada preset, ¿no? Pero visualmente no era suficientemente buenos como para explicar para qué sirve, ¿no? Y si un usuario lo coge, pues tendría que prueba y error y a veces pues no se entiende, ¿no? Yo lo entiendo porque, claro, como solo he utilizado yo, pues ya estoy acostumbrado. Pero otra persona, pues igual se iba a quedar pues, perdida. Entonces, empecé a hacer diferentes iconos, diferentes pruebas con la disposición, tanto en diagonal como en vertical. Y luego esto pues presentó una serie de problemas de diseño que había que resolver, ¿no? Porque era diferente a lo que teníamos en los iconos por defecto. Al final creé una librería con un poco todas las herramientas básicas, o sea que ahora ya podemos tener iconos de un boli, de un controlador, de un lapicero, brochas, markers, todo. Y esta es la apariencia del set que hice con los iconos que diseñé. Sería algo así, ¿no? Este es el icono un poco amplio para que se vea el diseño. De forma mucho más clara, se puede ver la herramienta, se ve que eso es un estilo, un lápiz para pintar. Y luego pues, se puede ver que hay un lapicero, que hay un rotulador, que hay pinceles. Los efectos de mezcla son mucho más claros y luego abajo se ve que hay texturas. Y algo también importante es que está ordenado, cada fila está dedicada a una sección específica, a una tarea concreta. Pero hubo un problema. Porque, como he comentado, pues no se acomodaba a lo que eran los estándares. Y un día, por el IRC, pues hablando con David Rewa, me dijo, ¿y por qué no cambiamos el fondo? Y hacemos todo estándar. Y empezamos a mezclar los presets. Claro, eso supone pero decidimos que merecía la pena y al final, pues este es el set que viene por defecto con el DVD, que es mucho más limpio y la verdad, pues tengo que admitir que el cambio fue para mejor, ¿no? Está bien. Este set, además, estuve hablando por el IRC y lo vamos a publicar justo después de esta charla, entre hoy por la noche y mañana, ya estará disponible para que se pueda testear y bueno, que la gente pueda probarlo antes del DVD. Y luego en el DVD pues, se explica concretamente qué es lo que hace cada preset para que se use y cómo sacarle el máximo provecho. También utilicé KIM, principalmente porque estoy muy acostumbrado a utilizar KIM y también porque había que hacer algunos retoques muy, muy específicos en texturas, en imágenes y esta es un poco la apariencia de una pantalla que tiene pues, unas cuantas capitas. Luego también para la composición, para la videoedición, pues, podía haber utilizado Blender también, pero decidí utilizar CadenLive por la misma razón, porque estoy más acostumbrado a utilizar CadenLive que Blender. No es que sea, no sé, más potente o menos potente. Es un poco el aspecto de uno de los capítulos. Entonces, ahora viene pues, la parte en la que digo, me gusta ver Krita, ¿no? Me mola el rollo este de Krita, quiero colaborar. ¿Vale? ¿Cómo puedo colaborar con el proyecto de Krita? Pues se puede colaborar de muchas maneras. El bug reporting, reportando bugs, que esto pues, siempre viene muy bien. Cuantos más bugs sean reportados, antes tendremos programas que sean más estables y que se puedan dedicar los programadores a hacer otras cosas, ¿no? Como añadir nuevas funcionalidades. Luego también, pues, esa es la invitación que hago desde aquí, que los programadores, pues, sois todos bienvenidos al proyecto. Yo, por ejemplo, no soy programador, así que contribuyo de otras maneras. Luego también, la wiki, completar la wiki y poder hacer, pues, otra serie de cosas en traducción, por ejemplo, que en español, pues, la verdad que no hay demasiado. Y promocionar en redes sociales, que ahora está tan de moda, ¿no? Pues esparcir. Si os gusta el proyecto, pues hablar del proyecto. No tener, oye, pues ¿conoces este programa? Porque es un poco también para lo que traigo, las pegatinas, que luego las voy a repartir, el que quiera pegatinas o el que quiera las impresiones que están en la entrada, ¿no? Para que se vaya conociendo. Y luego, pues cómo no, pues comprando el DVD y apoyando la Fundación Krita. Ya, pero es que si yo no soy pintor, ¿para qué quiero el DVD, no? Digo, bueno, pues si no eres pintor, cómpralo como regalo. O sea, si tienes una novia que pinta, pues regálaselo. Si tienes un amigo o un sobrino, pues es el regalo perfecto. Lo puedes ordenar ahora, lo puedes encargar ahora por 27,50, incluyendo lo que son los gastos de envío y el IVA, ¿no? Que sabemos que el IVA es un buen pellizco. Bueno, pues está todo incluido en 27,50. ¿Y qué son 27,50? Pues menos que un par de pantalones, que cualquier par de pantalones que podamos comprar, y mucho menos que un cachorrito. Así que esta ha sido mi presentación. No sé cuánto tiempo me queda. 5 para preguntas. Pues lo dedicamos ya directamente a preguntas. ¿Alguna pregunta?
¿Cómo convencerías, por ejemplo, a la novia que diseña o al sobrino que no utilice Mac, por ejemplo, y que utilice este tipo de opciones?
Vale. En principio, Krita, no está ahora mismo muy metido con Mac, ¿no? También porque es que no hay programadores que tengan estos dispositivos, entonces no se puede programar. Si algún programador tiene Mac, pues se podría hacer una versión o que contribuya también para testear. Pero convencerle del DVD o del programa en sí. El DVD, por ejemplo, yo la forma en que lo veo, porque también es algo que nos planteamos, es que tenía que ser lo suficientemente general como para que interesara, por ejemplo, al usuario de Photoshop o para que interesara, por ejemplo, al usuario de Corel, de Painter, ¿no? Entonces, utilizar las técnicas que yo he utilizado muchos años, Photoshop y Painter, pues básicamente las técnicas son las mismas. Lo que pasa es que mucha gente que empieza, por ejemplo, la distribución de capas, ¿cómo distribuir una imagen en términos de fondo a primer plano? Pues todo eso lo puedes aprender con el DVD, que te va a servir luego para todos los programas, porque al final el contenido es el mismo. Las partes más específicas que explican, por ejemplo, el editor de pinceles, dan conceptos que son también varios. Por ejemplo, el concepto de la presión, la opacidad, la inclinación, declination, no sé cómo lo traduciría, la rotación del lápiz, un montón de cosas que en principio cuando empiezas pues es un poco así extraño, ¿no? El lenguaje. O sea que el DVD está preparado para todo tipo de usuarios, especialmente para los de Krita, pero también para los que quieren pintar en otros software, ¿no? Que cada uno es muy libre de hacer lo que quiere. Y a la novia, es difícil convencer a una novia, ¿eh? Pero le animaría que lo probara primero. Hay versiones en Windows, o sea, se puede valer de eso para ver un poco cómo va. O coger un VirtualBox y emular directamente una distro para que lo pueda probar, porque le va a gustar. Tiene cosas que enganchan. Krita es un programa que todo el mundo que lo prueba dice, ah, pues no pensaba que era así. Incluso yo mismo cuando lo probé, me llevé una sorpresa, ¿no? Y de ver también lo rápido que se va evolucionando y que los programadores están ahí para ayudar y te están escuchando. Entonces hay una relación bastante, bastante estrecha. Yo le animaría que lo probara y que luego después pues que ya se haga una opinión, ¿no? También es bueno que la primera vez que estás con alguien que está probando algo de Linux, que es completamente desconocido en este mundo, estar tú ahí para poder ayudarle. Porque si la primera experiencia es negativa, eso va a influir muy mucho. Una persona, por ejemplo, cuando estaba trabajando en Barcelona, yo era el pesado, que estaba, no, pero utilizar software libre y tal. Estábamos con proyectos de millones de euros, no podíamos jugarnos ahí a las bravas, ¿no? Entonces, me decían, vale, es que lo he usado y este programa en concreto se me ha colgado dos veces. Eso ya no lo puedo tolerar. No, bueno, pues estar tú ahí para poder ayudarle en esos casos, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué has tocado? O pues vamos a reportar este bug para que se pueda arreglar. Porque a veces son parches que se arreglan en unas horas o en un día, o hay cosas más complicadas que tardan más tiempo, ¿no? Pero si tienes a tu novia interesada, que se venga de alguna demostración. O sea, no recuerdo por eso. ¿Una pregunta? Aquí adelante.
Bueno, la presentación más o menos está puesta más que a retoque fotográfico para pintar, ¿no? ¿Krita sirve para retoque fotográfico o en software libre qué recomendarías tú para eso?
¿Qué entiendes por retoque fotográfico?
Pues mi hermana hace fotos, ¿no? Y las retoca y le gusta mucho eso, y entonces puedes usar el Photoshop y ese tipo de herramientas. Además en un Mac, o sea que
es todo. Te comento porque a veces se confunde el retoque fotográfico, tipo de moda o de belleza, con simplemente aplicar una serie de filtros. Y yo tengo amigos que continuamente están poniendo fotos en Facebook que hacen verdaderas barbaridades, ¿no?
Sí.
En no. Color y demás, pero les encanta. O sea que no necesitarían un programa de retoque fotográfico, sino efectos. Si tu hermana, ¿no has dicho?
Sí, mi hermana y sí que hace cosas así de moda y tal.
¿Le gusta eso?
Sí, sí.
Vale. Si solamente retocar color y un poco en esa línea, como el Lightroom, algo así, ¿no? ¿Ella utiliza el Lightroom?
Es que la verdad no sé exactamente qué herramientas utiliza. Sé que Photoshop seguro y que retoca bastante tiempo, le echa y incluso la han contratado con él.
Para retocar lo que serían imágenes de una cosa concreta de una imagen. Yo estoy acostumbrado a utilizar GIMP, ¿vale? Krita no está especializado en retoque de imagen. En el futuro no lo sé, que también depende un poco de hacia dónde vaya yendo el proyecto. Tiene ajustes de niveles, contraste, ajustes de color y todo eso, sí, pero cosas más específicas, no. Y si lo que quieres es retoque de fotografía, de controlar el color por zonas y cosas así, Darktable está muy bien. Yo lo he utilizado para hacer el cabo de campo y algún retoque así también, y queda muy bien. No sé si te sirve.
Bueno, yo soy de lo miraré. Gracias.
Mi hermana es artista y, bueno, yo le he dicho a veces de esa grita, pruébalo, pero claro, ya dices, no hay nada mejor que el Photoshop para pintar. Entonces ahí es como una barrera, un muro, y yo qué le puedo decir para que lo pruebe, ¿sabes? Porque es como,
vale, lo primero,
¿qué razón hay para alguien que no sabe nada del software libre, ni de Linux, ni de nada, y solo usa Google?
Lo primero depende de lo que haga tu hermana. Y
es pintura.
Pintura. ¿Tipo de pintura? Realista, ciencia ficción. Pero depende del estilo también.
Bueno.
A ver qué herramientas usa. Si por ejemplo haces cel shading o
mezcla
con vectorial.
No mezcla con vectorial. Está haciendo más como de. Como por ejemplo las películas de Disney, los personajes así de 2D.
Yo a tu hermana le diría que lo pruebe. O sea, por ejemplo, en Photoshop, una de las cosas que no van todavía muy bien, al menos yo la última vez que lo probé, era lo que era la pintura húmeda. Es terriblemente lento. O sea, es imposible hacer buenas mezclas de color. Otra cosa es que sea lo que es el pincel típico, que tiene la opacidad, que tiene una velocidad muy buena, puedes coger pinceles muy grandes en Photoshop. En Krita también tiene un buen funcionamiento con los pinceles. Honestamente, yo creo que todavía falta un paso en ese sentido, pero depende, porque si tu hermana solo pinta imágenes que va a hacer línea 4 o incluso van para la web, es que no necesita tanta resolución y tantos miles de píxeles. Porque a veces dice la gente, no, es que esto está mal, vale, ¿tú qué haces? ¿Para qué utilizas el software? ¿Para que no te compres un Ferrari para ir a la compra? O sea, es un poco en esa línea, ¿no? Si quieres imprimir un A3 o si quieres hacer una página web, pues es completamente diferente lo que hay. Y a tu hermana, por ejemplo, pues le puede interesar los asistentes de pintura, la pintura simétrica, el tema de la pintura húmeda, o sea, la facilidad que tiene de selección de color. Por ejemplo, yo es que yo simplemente comparo lo que hay en el mercado, y Photoshop no tiene un buen selector de color. El que hay es una rueda de color que lo pones como un plugin, y lo otro es un selector de color que es una rueda, que es bastante potente, es un plugin de pago, porque si no tienes el HSV y poco más. Con el Painter tiene la rueda de color, pero no tiene el modo de pintura que tiene Photoshop. Entonces tienes que tener un poco los dos, y es una inversión bastante considerable, ¿no? En Krita, por ejemplo, tienes las dos opciones, porque como tienes diferentes brush engines, tú tienes la posibilidad de tener la pintura típica de Photoshop y luego pintura húmeda tipo por el Painter, o Sari, o Open Canvas, o como lo quieras llamar, porque son diferentes programas que al final se basan en lo mismo. ¿Alguna pregunta más?
Su pregunta era si Krita hace lo que hace GIMP. Y mi pregunta es, ¿GIMP hace lo que hace Krita? Es decir, para pintar, ¿GIMP es un buen programa?
Otra vez, depende de lo que hagas. GIMP, yo he estado pintando con GIMP, y además hice pues, el GIMP Paint Studio, que era una serie de presets y de herramientas para poder pintar mejor. Se puede pintar con GIMP, pero no es una aplicación que esté especialmente orientada a la pintura. De hecho, cuando estuve en Viena hablando con Peter Sitkin, sobre la, que es el arquitecto de interacción de GIMP, hablábamos acerca de los escenarios de uso de las aplicaciones, y a partir de ahí me di cuenta de que vale, Krita tiene su dirección y GIMP tiene su dirección, ¿no? Actualmente me estoy sorprendiendo de la evolución de un fork, que es GIMP for Painter, que está otra vez como relanzándose, ¿no? No sé hacia dónde va o hasta qué punto los programadores de GIMP van a escuchar al programador del fork de GIMP for Painter, pero sí se puede pintar. A ver, lo que pasa es que depende de lo que hagas. Yo creo que se están equiparando, pero yo tiraría más por Krita por eso, porque está especializado. O sea, a Krita lo que le interesa es coger el nicho de todos los artistas gráficos, los pintores, ilustradores que se dedican al mundo gráfico, para ver qué necesitáis. Porque yo os voy a programar eso. GIMP es más el tema de... Nosotros somos manipulación de imagen. Entonces, ¿se puede pintar? Sí. ¿Se puede hacer una representación de un cerebro, de una topografía? Se puede hacer un montón de cosas con GIMP, pero no es su especialidad.
Ok, eso ahora es otra pregunta.
¿Alguna pregunta más?
Solo una. No hace falta. Para hacer este tipo de dibujos se requiere una tablet, ¿no?
Sí. Había traído... Es que hoy ha salido todo un poco desastre en el tema técnico. Había traído la Intuos 4 que utilizo yo en casa. En casa tengo tres. Tengo esta, tengo una para el portátil, el pequeñito, y luego una antigua grafía. O sea que estoy testando en tres tabletas. Y yo utilizo esa porque pues estoy acostumbrado a pintar directamente en la tableta. Y porque tiene la inclinación, que además en este set de Krita se utiliza bastante. Y es importante a la hora de los resultados. Que no quiere decir que no vaya a explicar, por ejemplo, cómo pueden adaptarlo las personas que no tienen inclinación o rotación del lápiz. La pregunta es, concretamente, de...
No, eso, que...
Eso, que qué tableta...
Con ratón no se puede hacer esto.
Con ratón hacía en los tiempos de la Demoscen, cuando estaba trabajando en 320x200, pero hace ya mucho tiempo. El anti-aliasing ya no se hacía a mano. ¿Alguna pregunta más?
Pues nada, muchas gracias.